You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos de Footbox Guatemala? Es un placer que estén de nuevo acá en este hermoso y bello podcast. El día de hoy tenemos un nuevo episodio donde tenemos que hablar sobre Matan Pelec y también sobre Robin Betancourt, porque son dos adiciones que tendrá la Selección Nacional de Guatemala. Tendremos que hablar también de nuestra hermosa y bella Liga Nacional de Guatemala, pero como siempre, no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo Eric Acevedo. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Fabricio. Buen día para todos nuestros oyentes y sí, muy contentos de estar nuevamente acá y ya palpitando lo que se viene por delante, ¿no? Bueno, platicaremos de la jornada del fin de semana y lo que se viene durante esta semana y obviamente también hablar de lo que se viene ya con la Selección Nacional.
Si bien hay muchas cosas para la Selección Nacional de Guatemala, se aproxima cada día más la Liga de Naciones. Arrancamos con la actividad de Nations League, específicamente el 13, el viernes 13. Será día de terror para Guatemala o día de romper maldiciones. Una de dos, esa es la realidad. Pero bueno, tenemos que hablar sobre la convocatoria y novedades que podría tener la misma dentro de la Selección Nacional de Guatemala, porque todo parece indicar de que Aaron Herrera no estará para la Liga de Naciones del mes de octubre, esto debido a que el jugador no tendrá libertad para venir a la Selección Nacional de Guatemala, debido a que el club tiene derecho de denegar la convocatoria, de negarse a prestar al jugador porque está en fase de recuperación. Ante esto, Luis Fernando Tena ha decidido convocar al jugador de la Liga de Israel, del Hapoel Petah Tikva, Matan Pelec. Eric, ¿qué te parece la convocatoria de Matan Pelec y, por supuesto, la ausencia de Aaron Herrera en la Selección Nacional?
Y bueno, Fabri, ¿te acuerdas que hemos venido mencionando en las anteriores semanas sobre la posibilidad de Matan Pelec? Y hoy se concreta con la convocatoria de Luis Fernando Tena. Podemos pensar que porque Matan Pelec juega en una liga extranjera, pues puede tener un roce diferente y superior a lo de nuestros laterales derecho que vienen después de Aaron Herrera, como son el Pelón Robles y el Caballo Morales. Sin embargo, pues la lesión del Caballo también nos condiciona un poco. Entonces el Pelón Robles se perfilaba para ser el titular. Ahora ya no lo creo tanto porque la convocatoria de Matan Pelec resulta ser emergente también, pero habrá que ver en esa semana, en esos días previos al primer partido, ese viernes 13, quién es el que se va a ir quedando con el puesto y el que le llene más el ojo a Luis Fernando Tena. Obviamente también ahí está, el Chaco Jiménez, está el Chaco Jiménez, entonces son los tres jugadores. Yo creo que ninguno parte con ventaja y Luis Fernando Tena quiere ver otra opción más con Matan Pelec y veremos quién es el elegido. Yo particularmente creo que el Pelón Robles debería de ir a titular, considerando que es el que ha permanecido en el grupo. Matan Pelec prácticamente su primera convocatoria con Luis Fernando Tena. No sé qué tanta confianza, o creo yo que lo termina convocando por una cuestión totalmente necesaria nada más.
Sí, como decís, Eric, al final de cuentas, considero de que sí, es la primera convocatoria de Matan Pelec para un torneo oficial, porque solo fue tomado en cuenta para el partido amistoso ante Nicaragua, esa serie de partidos amistosos que hubieron el año pasado, básicamente desde hace un año que no se convoca a Matan Pelec a Selección Nacional de Guatemala, no ha formado parte del proceso de Tena. Veremos si también será titular por ahí, Eric, porque si bien es cierto que Pelec viene de otra liga totalmente distinta, yo creo que Robles, con el nivel que ha mostrado dentro de Comunicaciones, que ha sido mejor respectivo a lo que veíamos en anteriores partidos, por ahí en algunas jugadas puntuales no ha sido el nivel esperado, pero en general creo yo que ha mejorado respecto al inicio de temporada. Veremos si al final de cuentas quién se acopla mejor a la idea de Tena, porque Robles, pues, fue titular en la Liga de Naciones B, en la Copa Oro no ve titularidad, en el inicio de Liga de Naciones A tampoco ve titularidad. Hay otros jugadores que, por ejemplo, sí han sido titulares en otras competiciones, pero que no parece que estén disponibles al 100%, el caso de José Morales, que veremos si al final de cuentas estará al 100%. José Ardón, lo mismo con su lesión en la muñeca, veremos si estará al 100%. Y son dos jugadores que al menos ellos dos sí han estado en competiciones oficiales con Tena. Pero sea como sea, los dos laterales que probablemente nos representen dentro de la Liga de Naciones no están con la experiencia de jugar en torneos internacionales con Tena. Hablamos del caso de Pelec, que ni siquiera ha formado parte de un proceso o siquiera ha formado parte de las convocatorias. Robles sí lo ha hecho. ¿Crees que esto le dé ventaja al Pelón o crees que simplemente vaya a ser un tema banal y se priorice a Pelec por donde viene?
Los entrenadores son inteligentes, Fabricio. La convocatoria de Pelec, aparte de poder intentar llenar un espacio que obviamente había que llenar, porque siempre tenés que tener reservas para los espacios. Yo siempre, la semana pasada lo hablamos, yo creí que el elegido iba a ser Diego Santis, pero pues nos está sorprendiendo Tena con la convocatoria de Pelec, y eso indica también que Santis no le ha llenado el ojo para poderlo convocar. Pero sí, sigo pensando que de momento el Pelón Robles es el que parte con la ventaja, pero habrá que ver en esos días previos, ver cómo viene Matan Pelec, ver su desenvolvimiento en los entrenamientos y a ver si le llena el ojo a Tena. O sea, pero al día de hoy, antes de que empiece el microciclo de entrenamiento previo al primer partido, yo te puedo decir que es el Pelón Robles el que parte con ventaja en la lateral derecha.
Tiene la ventaja por el tiempo en que ha estado con Selección Nacional. Ahora, la convocatoria saldrá esta semana, así que yo creo que tendremos tiempo para analizar, para ver qué jugadores sí, qué jugadores no, y por supuesto ver si al final de cuentas se resuelven algunas incógnitas, como por ejemplo lo que mencionamos de Aaron Herrera. Si al final el club, que todo parece indicar que no, el informe preliminar es que no, Aaron Herrera no, debido a que el club no permitirá que viaje, debido a que está en etapa de recuperación, pero yo creo que no hay forma. O sea, por más que haya una pequeña probabilidad, yo creo que el jugador Aaron Herrera está en fase de recuperación y el equipo tiene todo derecho de no prestar al jugador, y también considero que para Guatemala no sería beneficioso sobrecargar a un jugador que apenas viene saliendo de una lesión, ¿no?
Sí, yo creo que Aaron Herrera no va a ser parte de la convocatoria. Es muy difícil, no ha competido en su equipo y sería muy complicado y muy arriesgado de Luis Fernando Tena a que se recupere justo previo a la semana del partido, el partido oficial, esa semana del 13, y que lo ponga a jugar sin tan siquiera haber acumulado minutos en su club. Eso es... sería totalmente contraproducente por parte de Tena y él lo sabe. O sea, es un entrenador viejo zorro, como decimos, es un entrenador conocedor absolutamente de todo y no creo que vaya a suceder. Y por ello es la convocatoria de Pelec. O sea, yo creo que el mensaje es evidente en que Pelec va a venir a ocupar el espacio que está dejando Aaron Herrera y obviamente ocupar el espacio que no está con el caballo Morales. Eso es lo que va a buscar. A mí lo que me preocupa un poco es la lateral izquierda, porque no está José Ardón. Una lesión en la mano, pues, pareciera que no te afecta a la hora de jugar, porque todo el mundo puede decir con los pies, no, pero es mentira. Las manos, los brazos son el equilibrio del cuerpo y es importante tenerlas al 100%. Ahí sí tengo un cuestionamiento a quién tiene pensado Luis Fernando Tena colocar en la lateral izquierda, porque la variable es el caballo Morales jugando de lateral izquierdo.
Exacto.
¿Verdad? De repente Eric González puede tener su primera oportunidad, lo habíamos mencionado la semana pasada, y de repente el jugador de Comunicaciones puede tener su primer espacio para poder estar en la lateral izquierdo, y yo no descartaría a Eduardo Soto tampoco. De repente puede serle útil a Tena. No sé, ¿alguien más que a vos se te pueda ocurrir, Fabricio?
No, yo creo que, y principalmente siempre se viene el nombre de Eric González con la temporada que ha tenido con Comunicaciones. Creo que lo ha hecho bien dentro de lo que cabe. Aparte es un jugador con cierta aptitud para el estilo de juego de Tena. Yo creo que es un lateral de los que les gustaría a Tena, pero también te voy a decir algo. Yo creo que ojalá que pase lo que pase, los laterales que estén den la talla, porque sea Eric, sea Morales o sea el caso de Ardón, yo creo que cualquiera de los tres tiene que demostrar que en cualquier circunstancia Guatemala tiene que sacar la casta, porque al menos el tema de lateral derecho yo creo que está resuelto. El lateral izquierdo de por sí siempre ha sido algo que con la que se tiene una incógnita, pero bueno, había dos jugadores que te cumplían dentro de lo que cabe. Ahora, perder esos dos jugadores, están ciertamente tocados. Yo creo que el caso de Ardón, esperemos que esté al 100% para el partido ante Trinidad y Tobago. Morales creo yo que podría estar ya bien disponible hasta el partido contra Panamá. Pero de lo contrario, veremos qué es lo que hace Tena y veremos cómo resuelve. Por el momento ha resolvido otras circunstancias también, Eric. Por ejemplo, el tema de Cuilapa, porque acumuló tarjetas y no va a estar ante Trinidad y Tobago. Ya tiene sustituto. Tena ya le encontró un sustituto al caso de Cuilapa Mejía para este partido ante Trinidad y Tobago. No significa que entre titular. Yo creo que el que será titular por extremo por izquierda será Esteban García, pero entrará otra persona más a la convocatoria y es el jugador del Monagas de Venezuela, Robin Betancourt. Vuelve a la convocatoria también. Dos jugadores que no son regulares en las convocatorias de Tena, pero los dos son legionarios y los dos ciertamente han tenido etapas dentro de la selección que pueden ser interesantes. Y por supuesto, cierto sector de la afición lo ha pedido, otro sector no lo ha pedido, pero el caso de Robin es un poquito más polémico. Pero yo creo que dentro de lo que cabe, dentro del proceso de Tena, no ha hecho las cosas mal Robin Betancourt, a diferencia de como lo han mencionado.
No, y Robin Betancourt es un jugador ya con recorrido, con experiencia y que siempre tiene algo que aportarte. Si te das cuenta, Robin, pues en los equipos que ha jugado creo que ha rendido lo que te puede dar. Tal vez el pase de Comunicaciones fue un tanto irregular, sin embargo, pues aportó algunos goles y me parece que es lo que Robin te da. No digamos en Cobán, que obviamente es el lugar donde él ha destacado, pero me parece que es un jugador bastante regular y que ha rendido de la misma manera en todos los equipos. Insisto, en Cobán es donde mejor lo ha hecho. Y las convocatorias a selecciones no son ajenas a él. Prácticamente desde que empezó a ser tomado en cuenta en los primeros años de carrera, todos los entrenadores que han pasado en esa época lo han convocado y ha tenido minutos en diferentes momentos y puede aportarle algo. Creo, como decís, a Esteban García creo que va a ser el titular en el extremo por izquierda. Habrá que ver el sistema que busque emplear Tena. Obviamente no podemos intentar nada menos que ir a ganar a Puerto España, que es una tarea difícil, pero eso es lo que nos sirve. Esteban García se perfila para jugar como extremo por izquierda, Santis como extremo por derecha, o veremos si Mendelain es el que termina ganando la partida a Santis, y obviamente con Rubio Rubín en el centro delantero, pero veremos cuál es la propuesta de Tena, pero más o menos me parece que por ahí va a andar el tridente ofensivo que va a presentar la selección para ese partido.
Sí, y habrá que ver porque yo creo que Robin Betancourt ha sido un jugador polémico dentro de selección, ha hecho para mí las cosas dentro de lo que cabe bien en la selección guatemalteca, no es un goleador, yo creo que porque muchos lo pintaron como goleador o como un 9, considero que muchos no lo quieren dentro de selección, pero Robin Betancourt siempre se ha caracterizado más por un juego de sacrificio, rápido, irse por las bandas, buscarte el pase, generarte un poco de juego. No ha sido el mejor dentro de los extremos por izquierda de la selección, es evidente, Cuilapa lo supera, Esteban García está haciendo las cosas muy bien, y por supuesto tiene toda una carrera por delante, pero Robin Betancourt, y lo digo aquí, y lo he dicho en todos mis videos, al final de cuentas es un jugador que por algo está en Venezuela, o sea, no creo que se hayan fijado en él nada más porque sí, o porque ha tenido un buen representante, o sea, el jugador sin tanto ruido salió al extranjero, se quitó las comodidades de vivir en Guatemala, va a un fútbol que no es muy conocido por el guatemalteco, han pasado jugadores por ahí, Rodrigo Sarabia, Elías Enoch Vázquez, si no estoy mal, jugó ahí también, entonces hay bastantes jugadores que han militado en Venezuela, pero no es ni mucho menos un territorio común en donde salgan los chapines, ni cómodo. porque hablamos de que la realidad del fútbol venezolano a veces puede llegar a ser un poco incómoda, pese a que juegan Libertadores y hay un buen nivel de fútbol, pues es un lugar donde los sueldos no son elevados. Entonces se sacrificó la comodidad y eso es para aplaudirle, y yo creo que bajo ese precepto yo creo que deberíamos de juzgar a Robin Betancourt, y no bajo el precepto de que es que no metió goles en selección. Esa no es su función.
Sacrifica la comodidad que decís, y obviamente demuestra que es una persona que le gusta los retos y tener una nueva experiencia, una experiencia diferente en su carrera, y es de valorarlo, pero rinde sus frutos, su esfuerzo, y esta convocatoria le viene bien en un momento importante, y es un momento trascendental para la selección, y Robin creo que puede aportarle bastante al grupo.
Ojalá que Robin Betancourt sea el que nos dé el gol del gane contra Trinidad y Tobago, contra Panamá, cualquiera, pero...
En realidad no importa quién lo haga, pero...
No importa. Pero si sabes que lo que yo más deseo con el gol del gane es de verdad que lo haga un jugador que la afición ni lo tenga en cuenta.
A mí me gusta un tiro de esquina en el minuto 93 y cabezazo del arquero que se sumó al ataque. Esos goles son
se esperaban cualquier héroe menos ese. O sea, yo quiero eso. Yo quiero cabezazo de Ardón. Si es Pelec, que sea... Bueno, Pelec sí se lo esperan algunos. Algunos esperan a Méndez Line, otros a Rubín, otros a Lom. Pero yo creo que sea un jugador que nada que ver. Oscar Castellanos, por ejemplo. O sea, nadie se espera un gol de Castellanos. Pero ojalá que salga.
Mira, una pregunta. Rodrigo vuelve, ¿verdad? Está para jugar.
Sí.
Okay. Sí. Entonces, yo creo que la doble contención va a andar ahí. Pinto con Nico Samayoa en la saga central. Pinto con Coca Castellanos. Más Alejandro Galindo, y si juega con un tridente ofensivo, pues Esteban García, Santis y
Rubín, creo que.
Y Rubio Rubín, y si juega con línea de cuatro en el medio, yo me atrevería a decirte que ahí es donde puede jugar Mendel Line de volante por derecha, y exacto, jugar con dos jugadores en punta, Santis y Rubio Rubín, creo que por ahí puede.
Que Mendes Line está más acostumbrado a esa posición que vos me estás diciendo, sí. En su equipo juega más por ahí.
Entonces vamos a ver, no comamos ansias, quedan todavía 12 días para eso.
Sí, hombre, todavía quedándose, y cada día se hace más lento el tiempo, pero acá nos emocionamos siempre, todos los podcasts nos emocionamos. Terminamos hablando de qué resultados y que no sé qué.
Y eso es lo apasionante y lo que nos gusta.
Cabal, bueno, pero volteemos la página porque ya hablamos de selección nacional, ahora tenemos que hablar de la Liga Nacional de Guatemala y de los equipos chapines. Porque hubo actividad en la liga, porque hubo sorpresas en la liga, porque en el podcast pasado hablamos de que Comunicaciones en zona de descenso ahora están dentro de los líderes, porque hablamos de que Municipal pues no pintaba para grandes cosas, está de líder de liga, porque pintábamos algunas otras circunstancias que han beneficiado a los clubes capitalinos, pero en el torneo internacional también se complican las cosas. Muni vuelve a ganar sin Navarro, y también otra cosa, hablábamos la semana pasada sobre lo de Ronald González, el técnico de Antigua que se fue, pues ahora denuncia acoso laboral en la institución de Antigua GFC. Antes de pasar a lo deportivo, pasemos a este tema que creo yo que es vital, porque es algo que creo yo que puede afectar no solo a los entrenadores futuros que vengan, sino también podría significar un antes y un después, porque yo no recuerdo un técnico que dijera esas palabras. O sea, y por ahí no te digo que a partir de ahora las directivas van a cambiar. No, pero puede haber consecuencias legales, ya sea para el entrenador o para la institución. Pero que va a haber consecuencias, va a haber consecuencias.
Mira, lo primero que hay que ver es, obviamente no lo sabemos, pero lo primero que habría que pensar es cómo es que estaba el tema del contrato. Porque Ronald González, ¿lo destituyeron o él renunció?
Lo destituyeron.
Okay.
Por diferencia de filosofía, supuestamente.
Para empezar, el tema de la filosofía. Si vos tenés una filosofía como equipo, que ni siquiera ni Comunicaciones ni Municipal lo tiene, y mucho menos la Antigua.
Antigua es el nuevo Barcelona, ¿no? Van a jugar al tiquitaca.
Con todo el respeto del mundo. Pero la Antigua lo ha dirigido cualquier cantidad de entrenadores, lo dirigió, a ver, rapidito, me acuerdo de Tapia, me acuerdo de del mexicano, ¿cómo se llama el mexicano? El que dirigió Municipal también.
Torres Servín.
Lo dirigió
Ramiro Cepeda,
y después traen a Ronald González, que te he de decir que de los cuatro entrenadores, Ronald González es el más exitoso y el mejor.
Exacto.
Ok, partiendo desde ahí. Yo lo que creo, y por fuentes importantes que tengo de la antigua, te puedo decir que parece ser que sí es una, directiva un tanto difícil. Y me parece que el problema debe radicar en que efectivamente la directiva debe de quererse meter mucho en las decisiones del entrenador. Y ese debe de ser el acoso laboral al que se refiere Ronald González. Y así, tan simple como eso, ¿no? Tan simple como eso, de que Ronald debe de haberse, seguramente no se dejó, no permitió que invadieran su espacio de trabajo, que es el camerino principalmente, y la dirección técnica en los partidos, y por ahí es donde explotó el asunto a raíz del problema con Santis y las palabras de Ronald, y entonces ahí es donde todo se pudrió. Y encontraron una salida al decir que es cuestión de filosofías, pero no, definitivamente debe haber existido un encontronazo en posiciones de cada uno, y entonces lo más fácil y lo mejor para todos era que se acabara la relación laboral.
Yo creo que la diferencia de filosofía era que Antigua quería a Santis titular y Ronald no lo quería de titular. Yo creo que creo que esa es la única filosofía.
Pero en última instancia, el entrenador, es que es tan difícil como eso. Mira, yo soy bastante creyente de que las cosas caen por su peso. Y en algún momento Santi se iba a terminar demostrándole a Ronald que él tenía que jugar.
Sí.
Ese es por un lado. Y por otro lado, también como jugador, al final de cuentas el entrenador es el jefe del grupo y lo que tenés que hacer es pues seguir sus indicaciones, y si él cree que no estás para jugar, pues lo que te queda es trabajar, porque al final de cuentas para eso te pagan. Fíjate que hay un problema a veces ahí, ¿no? Hay problemas a veces ahí, no para todos es muy fácil aceptar que vas a la banca o que tenés menos minutos. Es un tema complicado, la gestión del grupo es donde vienen ahí, habrá que ver qué tan gestor humanamente, tan amplia tenga Ronald González en el manejo de los mismos, y tal vez es un entrenador que no es mucho de la palmada en la espalda con los jugadores, sino es de mucho trabajo y de una relación un tanto cortante, y por ahí puede ser. Entonces, pero sí me parece que es jodido para la antigua la decisión, quedarte sin entrenador prácticamente a la mitad del campeonato, cuando venías bien, y bueno, tienen al subentrenador que lo han convertido en un subentrenador institucional, ya que Dwight es el subentrenador fue subentrenador de Cepeda, y continuó siendo el subentrenador de Ronald, entonces me parece que será la persona de confianza que se mantendrá siempre en el cuerpo técnico. Entiendo yo que Dwight va a ser el que va a dirigir el equipo. Habrá que ver si va a ser el que se va a quedar como el entrenador del resto del campeonato. Porque también traer un nuevo entrenador no es tan sencillo, Fabricio.
Sí, no es tan sencillo. También estás a mitad de temporada. ¿Quién va a estar dispuesto a dirigir el club? ¿Cómo está el vestuario también? Porque supongo que las cosas están tensas en el vestuario. Son muchas cosas las que tendría que manejar el nuevo entrenador. Yo creo que Dwight Pizarro sí va a ser el que se queda al mando, y al final de cuentas creo yo que Ronald González, el trabajo que hizo, le dejó heredado un buen equipo, un buen grupo a Dwight Pizarro, si sabe cómo manejarlo. Entonces yo creo que incluso Antigua, bueno, como es el campeonato, porque yo creo que si esto fuera un campeonato normal, común, corriente, Antigua yo creo que se pierde la oportunidad de ganar la liga, pero a cómo es el formato de la liga, yo creo que Antigua incluso sigue siendo favorito.
Pero mira pues Fabricio, la Antigua tiene 16 puntos que tiene el juego atrasado con Misco.
Exacto.
Si gana ese partido, es el líder general.
Exacto. O sea, líder, y al final de cuentas, si gana ese partido con Dwight Pizarro, si como técnico, olvídate, el se va a las nubes todo sí, el
equipo. Por eso te digo, yo creo que el problema de haber reventado por otro lado, cuestión de personalidades, egos, mandos. Y entonces haber dicho Ronald, bueno, si no me respetan me voy, y la directiva ha dicho, bueno, andate, si no haces lo que nosotros te decimos, y ahí se reventó todo. Pero el campeonato de la Antigua era bueno, o sea, ¿sí? O mejor dicho, es bueno, viene bien, y por eso es que se extraña la decisión, es como cuando el América echó a Leo Ben Hacker siendo líder allá en el en la década de los 90, yo creo que no habían nacido, pero tal vez
nuestros compañeros nos
afirman. Leo Ben Hacker, el líder, super líder con el América, con un equipazo, Mambillí, Calusha, Sague, Cuauhtémoc Blanco, y por diferencias de filosofía con los dueños del equipo, lo echaron a la mitad de la temporada.
La filosofía, misma filosofía, por ejemplo, que vimos en Municipal, ¿no? Que mira que según Marlon Puente, periodista de Pasión Rojo, había indicado de que tanto el presidente Gerardo Villa y Vini, o sea, Vini ya estaba de qué ratos cansado del jugador Kenderson Navarro, por eso es de que no jugó el partido contra Zacapa. O sea, ahí te das cuenta que hasta que la directiva habló, no se puso como titular a un arquero, Kenderson Navarro, que creo que tiene un futuro muy bueno, futuro tiene. Lo que pasa es que creo que lo están lanzando al agua, lo están exponiendo ante una prensa y ante una afición que te va a exigir resultados, que tiene hambre de títulos. Creo yo que Kenderson es un arquero que lo sacaron muy temprano y que lastimosamente tiene que ser muy fuerte psicológicamente. Pero imagínate, o sea, hablamos de que si en Municipal se vive, ¿qué no se va a vivir en la Antigua?
¿Cuántos años tiene Kenderson?
Tiene 21, es que es jovenazo.
Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Individual results may vary. Consult a doctor prior to use.
You've lost so much weight. How'd you do it?
I got medical treatment for weight loss through Zelty and lost 50 pounds. I struggled for the longest time, but Zelty makes it easy and affordable to get weight loss treatment 100% online. Zelty providers can prescribe FDA-approved weight loss medications clinically shown to help people lose weight, like Wegovy, Zepbound, and others.
I've heard those medications can help you lose weight, but aren't they expensive?
Zelty can help get the medication covered by insurance, so it's as little as $0 a month.
What if you don't have insurance?
No problem. Zelty may be able to help you get other GLP-1 medications for 80 to 90% off the price of name brand medications.
I'm ready to start losing weight. How do I get started with Zelty?
Just text.
Text LOSE to 200-300 to get started today with Zelty and see if weight loss medications like Wegovy and Zepbound are right for you. Don't wait. Text now for a link to your exclusive offer. Text LOSE to 200-300. That's LOSE to 200-300. LOSE to 200-300.
Es difícil porque está en la edad justa donde si lo quieres conservar como tu portero para 10 años, está para responder. Yo no estoy tan seguro, Fabri, yo te entiendo, pero por otra parte, lo que pasa es de que el arco, si no, la mitad de un equipo es el arquero. Si vos no tenés un arquero que te dé la seguridad y que te dé la tranquilidad de que efectivamente tener esa sensación de que tu portero te va a salvar ante cualquier eventualidad. Si vos no tenés esa sensación, primero, de darle confianza a tu compañero, y segundo, si el arquero no responde y en las responsabilidades que radica jugar en un equipo grande como Municipal, no es tan fácil adquirir la confianza. Te voy a poner el ejemplo. Mira a Hagen cómo le costó y terminó yéndose de Municipal porque no aguantó. Hagen, que está ahora en la selección, que juega en el extranjero y que ahora ataja en la selección mayor, no es el mismo Hagen que jugó con Municipal.
Exacto. Que era muy bueno, pero tenía sus errores con el juego de pies. O sea, es una presión tremenda.
Y era un arquero y era un jugador resistido por la afición roja. No estaban convencidos. Se fue Hagen, por eso regresan a Jerez. Jerez, un arquero con más trayectoria, con más años, con más experiencia, más edad, pero tampoco terminó de llenarle el ojo a la afición roja y también le costó terminar de consolidarse como el arquero indiscutible de Municipal. ¿Cuántos años fue arquero Jerez? ¿Tres años?
Tres años, si no estoy mal. Tres años, dos años.
Ya, y se fue a Municipal el arco, desde que se fue Penedo, no lo han podido consolidar.
Sí, ¿no? Y bueno, con Paulo César Mota hubo un par de temporadas que realmente se sentía consolidado. Luego también empieza lo mismo, ese ciclo vicioso, ese círculo vicioso de, bueno, atajó bien esta temporada, sí, pero ahorita ya anda mal.
Ubícame, Penedo se va y Mota regresa a atajar lo último con ellos.
No recuerdo al 100%, creo que sí. Todavía recuerdo la etapa de Santiago Morandi.
Creo que Morandi fue el sucesor inmediato de Penedo. Tal vez sí, algún aficionado rojo nos puede confirmar.
Sí, exacto.
Nos puede ayudar un poquito ahí. Pero recuerdo que Morandi fue el que fue sucesor de Penedo. Penedo se va y creo que Morandi fue el arquero inmediato y ahí empezó una seguidilla de cambio de arquero desde Municipal que no han terminado de consolidar a nadie.
Sí, y mira que Morandi era muy bueno. Y ahora volteo al pasado, algunos criticaban a Morandi, pero hoy desearíamos un arquero como Morandi mínimo en Municipal. Yo creo que esa y también la exigencia por parte de la afición está tornándose un poco desesperada. Yo considero que hay veces tan... Los dos equipos grandes, ¿eh? O sea, los dos equipos grandes. Porque el Crema pide la salida de Willy y yo considero que Willy ha hecho grandes cosas por el equipo. Los Rojos piden a Carato un nuevo arquero. Llega arquero que llega, un error que cometa y ya es el peor arquero del universo. O sea,
¿Sabes qué, Fabricio? Yo en el fondo entiendo a la afición roja, vos. Es que tampoco has podido consolidar a nadie.
Es que
trajiste a Jerez... que se suponía que te iba a venir a dar esa tranquilidad, y después de Penedo ha sido el arquero que más tiempo ha permanecido. Pero o sea, si te das cuenta...
Dos muy buenas temporadas. La última temporada fue donde la
por eso te digo. Por eso te digo. Y Jerez fue campeón.
Sí.
Va. Por eso te digo. Pero al final de cuentas no terminó de consolidar esa confianza dentro de la afición roja y no han terminado de tener ese espacio. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que ha tenido históricamente en Municipal los últimos 10 años. 8 años, digamos, que han ganado dos títulos. En 8 años es efectivamente el arco. Ese ha sido su mayor problema. Comparado con Comunicaciones, que estás diciendo lo de Willy. Mira, el reclamo de la afición con el tema de Willy es inentendible porque somos sexistas y en el momento la gente es que ojalá que Willy, que tiene la culpa, que no sé qué. En grupos de Crema se ha expresado, muchachos, dos partidos vamos a ganar y ahí vamos a estar otra. Y ahí está. Se ganaron dos partidos, son baches. No, es que no los defendas. No, ahí van a haber dos partidos y ya estás otra vez en la punta y ya estás peleando otra vez. Con Willy, es que conseguir un entrenador y consolidar un entrenador en un equipo, y sobre todo en un equipo grande, donde le dan todas las facilidades, donde prácticamente el jugador que pide le traen, y donde toda la vida compite Willy, porque siempre está metido como mínimo en las semifinales, ¿para qué vas a cambiar de entrenador?
Exacto.
¿Para qué?
O sea, es que así poco a poco se consolidan los equipos y proyectos ganadores.
Claro, pues, una cosa es que perdás la final y va, pero esa es otra línea, una línea delgada, pero ya que no clasifiques y que realmente seas malo y malas del
país. Los Cremas, mira, han estado en torneos internacionales, o sea, es un equipo cuanto menos regular.
Sé cuánto no ganaba nada Comunicaciones afuera y Willy te trajo de vuelta el título.
Exacto.
¿Hace cuántos años pasaron los Cremas sin ganar el campeonato y a la mitad del año pasado te ganó el título? O sea, no... No hay que ser tan injustos, pero comparativamente en el tema del arco, cuando a Comunicaciones también le pasó, porque recordate que se fue JJ Paredes y también entramos en un pequeño bache de arqueros donde vino, ¿cómo se llamaba el uruguayo? A ver si me recuerdo.
Javier Irazum.
Irazum, trajiste al Chepo Calderón, hasta que lograste medio encontrar... con el Canche Moscoso cierto regularidad y algo, pero el arquero para Willy era Freddy Pérez, porque a Freddy lo mantuvieron y lo traen desde niño con el club y es un arquero que ellos descubrieron y le han tenido la confianza, la paciencia. Obviamente Freddy no es el mejor arquero que vaya a pasar en la historia del club, pero me parece que es más aceptable para la afición Crema la titularidad de Freddy Pérez que lo que Municipal acepta a quien
le ponga. Exacto. Porque es que Freddy sí es un arquero que, por ejemplo, en una jugada, en un mano a mano te puede resolver. Navarro, lastimosamente, no es ese jugador que, el como yo lo menciono, el arquero de última instancia. Se equivocó la defensa, ¡uy! Salvó el arquero. No, Navarro, no, lastimosamente, no hace eso.
Pero Fabri, ubícame porque no sé. ¿Kenderson Navarro es de Cuna Roja o de dónde viene Kenderson Navarro?
Yo recuerdo que es de Cuna Roja, ahorita te confirmo, porque yo estoy seguro que es de Cuna Roja. Estoy segurísimo que es de Cuna Roja. Sí, porque si no, sí, es de Cuna Roja. Okay. Es de Cuna Roja. Luego he cedido al Santa Lucía Cochumalguá para Municipal, cedido a Misco, regresa a Municipal, sí, es de Cuna Roja.
El asunto es a ver cuánto lo aguantan, porque si Municipal no consigue algo este campeonato, tenés a Tatuaca, que es un jugador con más recorrido. Pero es un arquero, yo no le llamaría un arquero para ser titular en un equipo grande. Obviamente yo siempre he respetado a todos los jugadores, porque jugar en la primera división de cualquier país es porque tener las condiciones para hacerlo.
Exacto. O sea,
eso no hay que, no puedes decir que un jugador es malo, que no juega nada, eso es mentira. Tatuaca seguramente tiene las condiciones, tiene cuánto año de jugar en la Liga Nacional, pero también estoy seguro que no es el arquero que la afición roja quiere.
Exacto. Sí, porque, a ver, Tatuaca nunca ha sido un arquero que te figure también no. Demasiado. Donde más te figuró fue en la Liga del Salvador.
Exacto.
O sea, y Luis Ángel Landín ahorita está siendo goleador ahí. Entonces.
¿Y en cuántos equipos ha jugado Tatuaca?
Uy, a ver, Siki, déjame saco el dato.
Barato media docena.
Sí, vale. O sea, no ha sido el arquero más regular.
Por eso te digo, seguramente tiene condiciones para poder jugar en la Liga Nacional, pero es que el arco de Municipal es cosa seria.
Sí.
Mira el eterno arquero suplente de Penedo, Ronnie Álvarez.
Ajá.
Cuando le dieron la titularidad no pudo.
Sí, no. No, y así pasa. Y mira, de hecho, con Tatuaca, te voy a resaltar, mira, jugó en Petapa, Cobán Imperial, Guastatoya, Siquinalá, Deportivo Misco, en la Aurora, el Atlético Marte, Iztapa y Municipal. Ocho. 9 equipos.
¿Ya ves?
9 equipos ha jugado Tatuaca. O sea, casi que es un cambio. Donde más duró fue en... Ay, no. No ha durado.
Ese equipo Iztapa, por año.
Iztapa es donde más ha durado. Iztapa donde más ha durado.
Ah, estás hablando que tiene un recorrido de 10, 12 años en la liga. O en el fútbol profesional.
Sí. Va. Y donde más ha durado es en Iztapa y en Petapa, porque ahí es donde se formó.
Por eso, y preguntarle a la afición roja si está contento con Tatuaca, ¿no?
No.
Dicen lo único positivo es de que no jugó Kenerson Navarro, pero tampoco con Tatuaca nada se soluciona, estaba leyendo yo.
Y Municipal está como las elecciones presidenciales. Felices porque quedó al menos peor.
Ahora, yo sí te voy a decir algo, vos. Es jodido porque si vos aspiras al título, sin arquero es muy difícil.
Sí.
Y Municipal en este momento no tiene la solvencia en el arco que necesita tener para poder aspirar al título.
Sí. Sí, porque arriba creo yo que están bien, y de hecho se ve reflejado en la liga. Municipal le gana 4-2 a Zacapa, Antigua le gana 1-0 a Guasta, los Toros de Malacateco pierden en una remontada épica que tuvo. Bueno, tanto Municipal como Comunicaciones tuvieron remontadas muy buenas, dos muy buenos partidos. En este caso, Comunicaciones le gana en la casa de los Toros de Malacateco 2-3. Coatepeque empata con Xelajubre Caposeco, Achuapa 2-0 con Misco y Cobán Imperial 2-0 con Chinabajul. De este modo, la Liga Nacional queda la tabla de posiciones en los grupos. En el grupo A, primero Malacateco con 17, segundo Comunicaciones con 16, tercero Cobán Imperial con 14, cuarto Xelajú con 12, quinto Chinabajul con 11 y sexto Coatepeque con 10. En el grupo B, el primero es Municipal con 17, segundo Achuapa con 17, tercero Antigua con 16, con un partido menos. Guastatoya es el cuarto con 13 puntos, Zacapa con 12 puntos es el quinto puesto y sexto lugar el Deportivo Misco con 9 puntos. Uh-huh. La tabla general está en primer lugar Municipal, segundo Malacateco, tercero Achuapa, cuarto Comunicaciones, que lo resaltábamos, ¿no? Los Cremas pasaron de estar en zona de descenso ahí a saltar al cuarto puesto con muchas victorias que le han servido al equipo Crema. Antigua baja al quinto puesto con un partido menos, por supuesto, y de ganarlo serían los nuevos líderes. Cobán Imperial es el sexto lugar, séptimo Guastatoya, octavo Xelajú, noveno Zacapa, décimo Chinabajul, onceavo Coatepeque y doceavo Misco. Los dos descendidos por el momento, obviamente a falta del siguiente torneo, pero los que están en zona de descenso teóricamente es Coatepeque y el equipo de Misco. Aún con todo, mira, con todas las falencias de Municipal en el arco, arriba han respondido. Pese a las críticas de Rotondi pues ha marcado goles, ante las dudas de algunos jugadores, pues José Carlos Martínez ha aparecido. Y bueno, yo creo que el equipo está pasando una actitud ofensiva bastante buena con Vini. Creo yo que eso se ha notado, hay más claridad de juego ahí arriba, abajo es donde veo yo las grandes falencias del equipo.
Sí, de lo de Municipal es atrás el problema, y con equipos un poco más sólidos ofensivamente tienen muchos problemas, agregando el problema que tienen en el arco, entonces eso termina de complicar a Municipal. Sin embargo, mira, está el líder. O sea, sí. Y la afición roja, entiendo y leo que no está del todo contenta y convencida. Se siguen estando sí, con...
Y mira, por ejemplo, Municipal es primero porque tiene más goles a favor. O sea, porque la diferencia de goles con Malacateco es igual. Tiene más 6 Municipal, más 6 Malacateco. Pero Municipal anotó más goles, mientras que Malacateco anotó menos. Pero Municipal le encajaron más goles. Le encajaron 12, a diferencia de Malacateco, que tiene 9 goles encajados. O sea,
eso tiene,
ahí te menciona ciertamente.
Eso poco. Tiene mucho que ver, eso tiene mucho que ver. Y lo que estás hablando de la parte defensiva, que de Municipal no soluciona sus partidos tan solventemente porque tiene problemas defensivos, y es un hecho, y eso lo saben ellos. Pero su ofensiva ha mejorado mucho. Rotondi tal vez no está pasando su mejor temporada, pero es un jugador diferente y es un jugador exquisito.
No, sí, la temporada pasada de Rotondi, o sea, incluso cuando llegó con Malacateco, sí. Es un jugador que tiene muchas capacidades. Creo yo que bien aplicado podría ser fácil. Pues
Malacateco,
el mejor extranjero que tenga la liga actualmente.
Malacateco, ah. ¿Cómo encuentra jugadores?
Sí.
Malacateco también tuvo en su mejor momento a Lescano. Y yo, como Crema siempre decía, ¿por qué no traemos a Lescano primero?
Pasó Malacateco a también, Malacateco fue también el que trajo a Pedro Báez, ¿no?
También lo trajo a Pedro Báez, pero por eso te digo, encuentran los jugadores así. Bien el trabajo, no sé si podemos sí, llamar un escauteo preparado y estratégico de parte del club, pero siempre tiene ese ojo para encontrar jugadores y sí. que después se vuelven jugadores consolidados y figuras del fútbol guatemalteco. Rotondi es un jugadorazo.
Sí, es un seleccionado muy buen jugador. Jugó Mundial Sub-17 con Argentina, que por no es poca cosa.
Por eso, seleccionado juvenil. Y sabemos la escuela y los argentinos. Cualquier jugador argentino que venga regularmente es un jugador que tiene condiciones, que por diferentes circunstancias de la vida terminan jugando en Guatemala, pero que terminan y tienen condiciones para jugar, las traen. La escuela del fútbol argentino.
Sí, recordá, Eric, que para cualquier jugador argentino que está en tercera división de Argentina, venir a Centroamérica es la mejor decisión que pueda tomar en su vida.
Mirá el caso de Gambetta Díaz. Sin jugar profesionalmente ni en divisiones inferiores en Argentina, el jugadorazo que vino a ser en la Antigua y en Municipal jugó bien también, vos.
Sí, sí, tuvo dos buenas temporadas el Gambetta Díaz. Dos buenas temporadas. Sí, y que es difícil, ¿eh? En Municipal convertirte en un jugador que te recuerden, aunque sea por una temporada, es difícil.
No se me olvida el golazo que metió aquí en el clásico, ¿te acuerdas? Que metió en el
ángulo. Qué golazo. Se saca la camisa y todo. Sí. Aprovechando que es argentino, ¿no? Imitó la de Messi.
Sí, pero, o sea, hablando del tema. Y mira, no descartemos, a ver si Tena no nos da la sorpresa con el Flaco Martínez, porque está teniendo un buen presente. Me parece que ha tenido buenos partidos ahora que está teniendo muchos minutos con Vini, y me parece una alternativa interesante. No sé qué pensás vos entre el Flaco Martínez y Darwin Long, por ejemplo, como sus
vectores
de Rubio Rubín.
El mejor momento está obviamente el caso de José Carlos Martínez sobre Lom. Sobre Rubín no puedo opinar porque al final de cuentas Rubín está en una liga superior, la MLS ha crecido. Aparte hoy hizo una asistencia.
Mira, de Rubín no puedes prescindir. De Rubín no puedes prescindir porque es tu 9 titular primero, juega en una realidad distinta y eso lo termina de catapultar por arriba de cualquier centro delantero que juega en la Liga Nacional. Pero si está la opción de ver quién es el segundo delantero, el Flaco Martínez está volviendo a tener opciones y me parece que Tena por ahí nos puede dar la sorpresa.
Porque no es un flaco respecto a las otras temporadas donde había salido su lesión. Por ejemplo, tuvo una temporada donde marcó 10 goles. Recuerdo, tuvo otra
antes
temporada donde
marcó 10 goles. Antes de su lesión.
Exacto, antes de su lesión marcó 10 goles.
Pero si el Flaco estaba hasta de titular de la selección, no sé si con Claverí o con...
Con Claverí, y anotó goles con Claverí.
Y con... con Amarini también jugó.
Con Amarini también jugó. Jugó menos con Amarini, pero en los pocos minutos que tuvo, le anotó gol a Islas Vírgenes Británicas, si no estoy mal, y a Guyana. O sea, sí anotó sus goles. O sea, no fue el mejor paso.
De repente nos va a tener una buena. Nos va a tener una sorpresa ahí, Tena, porque no puede
ser. No ha jugado nada. El Flaco, 56 minutos ha jugado con Tena. O sea, no le ha dado la oportunidad.
Vamos a ver. Igual lo puede convocar a la semana de la preparación de los partidos contra Trinidad y Panamá, y de repente le gana la partida a Darwin Long como el sucesor de Rubio Rubín.
I'm Jane Perlez, longtime foreign correspondent and former Beijing bureau chief for The New York Times. I've been a foreign correspondent in lots of places, Somalia, Indonesia, Pakistan, but nowhere as important to the world as China.
I mean, China is not dropping anti-democratic paratroopers into Montana. But of course, we did see things like the weather balloon / spy balloon riveting the whole country for a week.
This is Face Off, an 8-part series in which we'll take you behind the scenes to key moments in the tumultuous U.S.-China relationship. We'll speak with a diplomat, a spy, a tech reporter, a U.S. admiral, even Yo-Yo Ma. Plus, my pal and noted China historian Rana Mitter joins the conversation. We'll look at what's driving the two nations apart and explore whether anything can help bring them back together. Face Off launches April 9th.
Exacto, exacto. Al final de cuentas, recordad que también el flaco, la temporada pasada, por ejemplo, anotó, ¿qué? 5 goles, si no estoy mal, 5. O sea, tampoco es que para él nunca ha estado ajeno el gol. Lo que pasa es de que creo que esta temporada es distinta porque esta temporada se nota con más actitud. O sea, no es el mismo que tiene ese temor de la lesión, sino que se nota que está más correlón, recupera mal los balones, se entiende muy bien con Altán, que creo que eso también ha ayudado bastante.
Sí.
Tanto Altán y Galindo lo están ayudando a ver su mejor versión de nuevo. Y se nota un flaco que no tiene miedo a disparar al arco directamente. Si le van a llegar, no importa cuerpear esta vez.
Es un goleador. Es 9-9-9. El flaco es 9-9. Mirá vos, el hecho de ser zurdo también es ventajoso.
Sí.
Es buen jugador el flaco Martínez. Lástima su lesión, pero como te insisto, a mí no me parece descabellado que Tena lo convoque e inclusive ante la necesidad. Acuérdate que estamos en una situación de matar o morir.
Exacto.
Y Tena tiene que ir con todo lo que esté disponible. Con todos los que estén en el mejor
momento. No está disponible Herrera, trajiste a Pelé. O sea, no está en tu mejor momento. Regularmente Tena llevaba 3 delanteros. De Winded Bradley, Darwin Lom y Rubio Rubín. Bueno, si querés a tu tercer delantero, yo creo que de Winded Bradley sería un error convocarlo. Por la
actualidad que está viviendo. Ahí está el flaco que te puede hacer un gol y porque está pasando un buen momento. Veremos, ahí vamos a ver la otra semana a ver qué sorpresa nos tiene Tena.
Bueno, hablemos ahora sí de los cremas de fondo, porque tenemos que hablar de la vuelta entre Comunicaciones y el Herediano, el partido de la Copa Centroamericana cuartos de final. Empataron 0-0 en la ida, un partido reñido donde Comunicaciones fue superior al Herediano. O sea, digo reñido en cuanto a marcador, sí. Pero yo creo que los cremas tuvieron para haber ganado.
Yo creo que.
No sé qué le pasó al delantero panameño. O sea, increíble, increíble. La verdad, lo de fútbol. Comunicaciones creo que era para fusilar.
Pasa en el fútbol, vos. Todos hemos tenido posibilidades que es más fácil fallarla que meterla, dicen por ahí, y le pasó a Yorman Aguilar. Pero efectivamente, como lo decís, creo que el equipo jugó un buen partido acorde a la necesidad, a la exigencia que requiere jugar partidos de eliminación directa y cuando te toca abrir de local. Tenés que apostar a sacar el mejor resultado posible siendo local, que no te anoten goles y hacer la mayor cantidad de goles posible. Y el equipo se propuso eso. Willy atacó todo el partido. Tuvimos buenas oportunidades de gol. El volumen de juego del equipo fue ampliamente superior al Herediano. Pero esas cosas del fútbol que a veces no se entiende, ¿no? No se abrió el arco.
Yo creo que si se anota un gol, van tan cómodos a Costa Rica. Porque, sí. A ver, incluso con el 0-0, Comunicaciones anotando un gol allá compromete mucho al Herediano porque lo obliga a ganar el partido.
Sí, yo lo que creo es que Herediano va a tener que arriesgar un poco más porque también hay que ser justos. Herediano vino a mantener un partido más equilibrado y más cerrado. Prueba de ello es que tuvieron un par de oportunidades que fueron buenas, pero creo que el equipo, creo que Comunicaciones tuvo un mejor partido que el equipo tico. El volumen, la cantidad de llegadas y los disparos al arco en la estadística lo demuestran, pero el partido va a tener una tónica un tanto distinta. Creo que Herediano va a estar en su casa con su afición y va a ir a buscar el partido para poderlo resolver en el menor tiempo posible, y creo que de ahí puede derivar una buena oportunidad para Comunicaciones.
Ojalá que los cremas pues logren avanzar. Yo creo que deberían, han priorizado el torneo internacional, pero por la actualidad de hoy Comunicaciones, creo yo que el torneo de Liga Nacional también es muy importante. Yo creo que hay que priorizar un poco el torneo nacional, pero si se logra sacar un buen resultado ante el Herediano, yo creo que se revive un momento anímico para el equipo cremoso. O sea, ya vienen en buen momento, si logran sacar un buen resultado en Costa Rica y por supuesto clasificar, yo creo que podría ayudar al grupo, no solo en confianza al torneo internacional, que si se quedan en semis, pues para mí no sería un problema, sino que los ayudaría a tener confianza dentro del torneo de la misma Liga Nacional.
Sí.
No, donde han venido desde abajo y están
subiendo. Sacar esta llave con Herediano para Comunicaciones sería un impulso importante para la segunda mitad del campeonato que queda de la fase regular. Y obviamente el hecho de estar compitiendo a nivel internacional siempre te da ese plus, ¿no? Esa vitrina y esa exposición que te da como club y exponiendo el fútbol guatemalteco. Es el único equipo que quedó vivo de los que empezaron participando, y prueba de ello es que sigue consiguiendo cosas importantes. El equipo está vivo, haciendo un partido de similares características y teniendo un poco más la capacidad, no le llamemos suerte como tal, pero que esperemos que se le abra el arco, y creo que las posibilidades son bastante altas también para poder clasificar a segunda fase, sí. A la siguiente fase.
Bueno, veremos qué pasa con el equipo crema y por supuesto esperemos que le vaya muy bien al equipo de Comunicaciones ante el Herediano. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, se pasa cada día más rápido los podcasts, cada día. Nosotros si pudiéramos, ¿no? Hablamos aquí 3 horas también, hacemos análisis a fondo, quién sí, quién no en selección. Analizamos línea por línea, convocados para selección. Luego en base a esa convocatoria sacamos el 11. El 11 alternativo, la banca, y luego empezamos a hablar de los equipos de Liga Nacional. Entonces olvídate, se nos alarga.
Aquí tenemos con qué, podemos, ya lo decía la otra vez, podemos tener más programas semanales sin ningún problema. Contenido tenemos para poderlo hablar.
Cabal, hay que pedirle a los jefes que nos den chance un día. Pero claro. Bueno, por el momento, aquí nos quedamos. Ha sido un placer compartir con todos ustedes, fiel audiencia. Gracias por escuchar una vez más este hermoso podcast Footbox Guatemala. Como siempre, ha sido un placer para mí. Mi nombre es Fabricio Guzmán y junto con Erika Acevedo les hemos tratado de dar la mejor información del fútbol guatemalteco y por supuesto con nuestra hermosa opinión. Erika, unas últimas palabras antes de irnos.
No, gracias Fabri, gracias a todos nuestros oyentes fieles que semana a semana están con nosotros y que cada vez son más, muy contentos de poder platicar de nuestro fútbol guatemalteco, nuestra selección nacional, y bueno, nos estamos escuchando la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana y espero que todo les salga bien en el transcurso de la misma. Chao, que Dios los bendiga.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.